Contaremos hoy una historia de fantasmas. Nerón murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver. Quiero decir que no lo arrastraron los perros, ni el odio popular se ensañó con él. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, ¿no?, rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una bóveda. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los disparates urbanísticos de Nerón. Después, Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio, ¿no? Recordemos que se sospecha que Nerón incendió Roma. Y parece que la incendió por razones urbanísticas. O sea que ese criterio de una gigantesca destrucción sobre la cual se edificaría un lugar mejor, no es nuevo.
No es nuevo. Los ingleses lo hicieron después con cierto éxito, ¿no? Hasta que vino el arquitecto Urbain.
Es verdad. El nuevo Coliseo, construido por Vespasiano y por Tito, es el que conocemos nosotros, el de las fotos. Ese vino después de Nerón. Bien. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de las construcciones, no solo de Nerón, sino de cualquiera, en beneficio propio. Trajano, el gran Trajano, aquel en cuyo reinado el imperio alcanzó su mayor extensión.
El primer extranjero, además, en ser coronado, el español,
Trajano. Claro, español. Terminó de liquidar la arquitectura de Nerón, lo último que quedaba, los últimos ladrillitos, los últimos mármoles, edificando sus termas. Todavía en la Edad Media y aún en el Renacimiento, los mármoles romanos se utilizaban para construir desde iglesias cristianas hasta villas de macanudo.
Sí, el Coliseo fue saqueado brutalmente.
El Coliseo y el famoso y mucho mayor Circo Máximo, que era totalmente de mármol y que tenía una capacidad de más de 200.000 espectadores, no era como una cancha de fútbol, sino más bien como un hipódromo.
Era ovaladito.
Porque era en realidad un hipódromo. Y bueno, no quedó nada de eso. ¿Por qué? Porque fue usado como cantera.
Claro.
Como cantera. Y aún en tiempos bastante cercanos, como puede ser el Renacimiento, quedaban algunos de estos mármoles que eran usados, como acabo de decir.
Ahí,
muy bien. Lo que no resultó fácil de aprovechar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver al espectro del emperador revoloteando cerca del Tévere, todas las crónicas apuntan a que el lugar donde enterraron las cenizas fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia, parece que allí fue donde depositó Actea la urna con las cenizas de Nerón. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. Cuando pasa algo así como una ráfaga y se cae un leño encendido, estamos ante la certeza de que se trata del fantasma de Nerón. Este es un método científico. Dicen que el leño encendido que deja caer Nerón es también fantasmal, lo cual facilita muchísimo las cosas. Jamás se lo ha visto vistiendo toga al fantasma de Nerón, sino con una pesada coraza. Lo de pesada es inapropiado.
Absolutamente.
Este fantasma se ríe y sangra.
Ajá.
No porque haya una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra.
A menos que sea...
Son dos actividades independientes.
A menos que el tajo sea la sonrisa, ¿no?
Podría
que
ser.
La forma de los viejos poetas decir pavada, pero...
No habla jamás este fantasma, pero a veces canta. El lugar donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Había allí un aquelarre muy famoso, uno de los aquelarres más concurridos de Roma. Y es bueno que el hechicero sepa dónde ir a inspirarse.
¿Dónde ir a buscar? Ah, claro.
No, no es cualquier lugar.
No.
No es cualquier lugar aquel donde se produce el hecho mágico. Como no es cualquier lugar aquel en donde se produce el hecho artístico. Uh-huh. El fantasma no aparece en Nazca y Tequendama.
Sí.
No. El fantasma aparece donde ha habido una fuerte historia.
Ve hacia la propensión de los fantasmas para habitar en teatros, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque allí ha habido mucha gente y ha habido uh-huh. mucho sufrimiento y ha habido mucho pensamiento y entonces las fuerzas mágicas pueden encontrar uh-huh. adecuada resonancia.
Y sí, la energía.
Pero vaya usted a aparecer, si usted es fantasma, en la estación Temperley. Es muy difícil.
Es difícil. Cualquier estación es difícil, salvo dos, que no las voy a nombrar.
Sí. Bueno, muy bien. El caso es que se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal de 15 metros de altura sobre el sepulcro de Nerón. Mm. Está muy bien,
¿no? Sí, claro.
Una medida bastante civil de las potencias infernales. Uh-huh.
¿Para nogal?
Sí. Parece que en aquel nogal encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse rodeado de una corte de demonios que revestían la forma de cuervos negros y que era este nogal un lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y también de otros sitios así famosos por las presencias de ultratumba. Pero todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades, quiero decir, la superstición no solamente era popular, las autoridades más altas tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma estaba bajo el dominio de los papas, quiero decir, que incluso ejercían un poder secular, las reuniones de la Vía Flaminia en aquel nogal quedaron prohibidas, pero el espectro se aparecía igual, por mucho que prohibieran las reuniones, y con él sus adoradores, que no solo eran de Roma, sino también de toda Italia, y que se convertían en un problema de orden público, además de religioso. Imagínense, se aparece todas las noches el fantasma de Nerón, cuando quiere acordar, está lleno de gente que van y le piden esto o aquello, un empleo para el curiado, ¿vio cómo es?
O que le piden fuego, imagínense,
claro,
el fantasma de Nerón, que viene con el faso,
sabiendo que tiene el leño.
El leño prendido, claro.
Muy bien, en el año 199... el señor Reiniero de Vida fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II.
Pascual II, ese debe ser más adelante, deben haber puesto otra errata, ese es del siglo XI.
Estoy seguro que en 199 no se sabía,
claro, no sabía,
no había manera. Yo creo que es
1199. O 1099, por eso este es el
tipo. En 1099.
Porque es el tipo que hace el lío con Bizancio y con las cosas.
Claro. Pero bueno, así estamos.
Solo faltaba.
Así estamos. En el mismo año en que asumió, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro, ¿no? La tercera noche, según dijo Pascual, fue aquella en que se le apareció la Virgen y le dio precisas instrucciones acerca de cómo conducir la erradicación del desagradable fantasma. Al día siguiente el Papa llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo de aquel nogal las cenizas del muerto, que no era otro que Nerón, y las arrojó al Tíber, más o menos a la altura del actual puente Margherita. Después, para conjurar definitivamente la aparición, y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen que hemos citado, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. Llamamos una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica, ¿no? Porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Y algunos vecinos indignados fueron a tirar la bronca ante el Papa y le dijeron que Nerón se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro.
Justamente.
Claro. Otros también indignados aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione. En cada lugar, el Papa se hizo presente
Sí,
y se mandó unos conjuros, sí. Qué sé yo, no sé qué. parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este papa murió en 1118, por la cual resulta enteramente difícil que haya sido elegido en el año 199, lo cual tenía casi, casi 1000 años de vida. Bueno, un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual, ya no, no al fantasma de Nerón, sino al fantasma de Pascual II, también llamado Segundo Pascual.
Porque le daba lo
y mismo. Y aparecía igual, ¿no? Y allí se armó, porque ni bien dijo que había visto al fantasma del Papa, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Entre latigazo y latigazo le fueron explicando que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muertos.
Tonto, claro.
Claro. Así que reglamentariamente no puede haber fantasmas de papas. Eso le dijeron.
Claro.
¿Qué venís? Dice, no puede haber fantasmas de papas porque está prohibido. Sí, chao.
Dice estudiar, por lo menos, claro.
Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal. Gregorio IX la amplió en 1213. Sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII. Y entre los siglos XVI y XVII, nada menos que Bernini se dedicó a transformar el lugar en una piazza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia.
Epa.
Ya no capilla. Esta ya es una iglesia, señores. Aquí. Esto sucedió en 1742 bajo el mando de Sixto V. Y es la actual Santa María del Popolo.
Ah, esta era.
Esa que usted decía,
el Popolo, que no la mayor.
Que es la que guarda el secreto del fantasma imperial junto a algunas obras de arte, no muchas. Según se dice, el altar mayor está justo sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas. Y en la cúpula, unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Que así que, oh viajero que llegas a Roma, si quieres, no sé, inspirarte...
Sí, o hacer algún pedido.
Hacer algún pedido o conectarte con los espíritus maléficos, puedes ir a Santa lugar. María del
Santa
Popolo,
María del Popolo,
¿eh? Y hablar con Pirulo.
Claro, exactamente. Y sobre todo, en realidad no debería ir a Santa María del Popolo, sino a la parte de afuera. Siempre hay un lugar de las iglesias,
claro,
que está reservado para el mal, convengamos. Sí, incluso sí. Aquello que pasamos por la vida
adentro no demasiado. Te conviene, claro.
Adentro
no
te conviene adentro porque no te conviene. Queda mal, además, vestirse sí, así sí. Como un tipo. Y estaba pensando, Alejandro, también en Actea, que de algún modo tuvo un gesto simpático para quien no se merecía ningún gesto, como el del tipo este Nerón, ¿no?
Este Nerón.
Para Claudio, que no tuvo la inspiración de asesinarlo a tiempo,
no
permitió que lo... Que
pudo
lo
haberlo sucedía, liquidado y no.
Y no. Y después para esta gente que es capaz de hacer de un lugar de digamos, tránsito cotidiano, merced a su inspiración artística, un lugar mágico, un lugar distinto. Estaba pensando en Joyce con la ciudad de Dublín, en el amigo Lovecraft con Arkham. Usted le hizo algún favor también al barrio de Flores, digamos, todas aquellas personas que a partir del arte pueden convertir un lugar cotidiano, pedestre, en un lugar mágico. Eso es una verdadera inspiración.